Grupo Martí, siempre contigo.
Queda concluso por sentencia juicio contra el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca y otros tres activistas en La Habana. Activistas cubanos denuncian haber recibido advertencia de la seguridad del Estado para no salir de sus casas el 11 de julio. Los cubanos en varias provincias denuncian continuos apagones y la falta de agua potable. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anuncia que contratará médicos de Cuba y Europa, pese a las críticas de la oposición. Estados Unidos anuncia que reforzará su presencia militar en Europa, mientras Moscú asegura que no se dejará intimidar. Finaliza cumbre de la OTAN con pleno respaldo a Ucrania y la apertura de las adhesiones de Finlandia y Suecia. Oposición venezolana prepara elecciones primarias para buscar candidato con miras a las elecciones presidenciales de 2024.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Y sigue siendo la noticia del día, el Tribunal Municipal de Marianao en La Habana dejó concluso para sentencia el juicio contra el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca y otros tres activistas. La Fiscalía pidió para Valle Roca 6 años de privación de libertad por cargo de supuesta propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia. 5 años para Alien Tijereno Castro por supuesta propaganda enemiga de carácter continuado y 3 años para Ruslan Hernández Reyes y Yusniel Milian González por supuesta propaganda enemiga. Desde la capital cubana, Eralidis Frometa, esposa de Valle Roca, ofreció un testimonio de lo ocurrido durante esta audiencia.
Lo que la fiscalía, la Sheila Montero, no mostró pruebas, el presidente del tribunal le decía que ella, para hacer esas acusaciones que hizo, ella tenía que mostrar pruebas, la cual no mostró ninguna. Bueno, ella acusó, inicialmente ella tenía a Yuri como el cabecilla de todo, el cabecilla de hacer manifestaciones contrarrevolucionarias, como dicen ellos. Entiende que Yuri era el que convocaba, el que organizaba, el que hacía todo eso. Entonces los abogados hicieron muy buena defensa. A Ignacio Arias Martínez no lo presentaron en el juicio porque supuestamente el abogado de él pidió un peritaje médico, el que yo también pedí para Yuri, nunca me lo aceptaron el peritaje médico, y el resultado es que Ignacio no fue puesto en el juicio. Se le cayeron 3 testigos a la fiscalía y los 2 que declararon, que la fiscalía pensó que iba a declarar a favor de ellos, no hizo la declaración en contra de Yuri que ellos esperaban. Todos los abogados, los 4 abogados, pidieron para todos sus defendidos inmediata liberación. Pero bueno, ahora hay que esperar a ver qué concluyen los jueces eso, ¿no? Porque la Sheila Montero, que es la fiscal, ella sí tiró a matar a todo el mundo ahí. Entonces, Yuri ya cerró eso con una frase martiana que yo, un hombre que oculta lo que piensa o no se atreve a decir lo que piensa, no es un hombre honrado. Y la otra fue, la libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado, a pensar y a hablar sin hipocresía. Entonces Yuri cerró el juicio con esas palabras de José Martí. Uno de los instructores de Villa Marita, la prueba que presentó fueron las que obtuvo del muro de Yuri, de las publicaciones nuestras que están públicas, ahí en la página nuestra de Deliver. Hubo un despliegue muy enorme allí, muchísima patrulla, mucha ambulancia, mucho carro de la seguridad del Estado, incluso ahí en la calle 100 desviaron el transporte, no lo dejaban pasar. Fue muy, muy tenso todo eso, hubo mucho despliegue policial, mucho, mucho, mucho. Y muchos militares, todo eso estaba militarizado completo.
Y activistas cubanos denuncian que la seguridad del Estado les ha advertido que no podrán salir a la calle el próximo 11 de julio. Amplía Tomás Cardoso.
Ante la proximidad del primer aniversario de las protestas populares en Cuba, el 11J, la policía política ya implementa un plan con el propósito de impedir que en la fecha ocurran nuevas manifestaciones en la calle. Entre las medidas que ya están en vigor se encuentra un aumento de la presencia de policías en lugares de gran afluencia de personas, así como activistas y periodistas ya han sido citados por la seguridad del Estado y advertidos que no pueden salir a la calle el 11J. Denuncian opositores y comunicadores independientes desde la isla. Desde la ciudad de Pinar del Río, varios periodistas independientes y activistas ya han sido informados por las autoridades de las restricciones del 11J. Cuenta el opositor José Rolando Cázares.
Omar Suárez Campo, periodista independiente, estuvo citado por el jefe sector. Le dijeron que hasta el día 11 de julio iba a estar controlado por el sector. A mí, los vecinos, que son Respuesta Rápida, y también un oficial de la Seguridad de Estado que se pone a velar para mi casa. Al activista Julio César Góngora también está velado.
En San Antonio de los Baños, el activista del movimiento Opositores por una Nueva República, Daniel Alfaro Frías, comenta que ya fue advertido que no puede salir ese día.
No se puede salir desde el día 10, son días que están restringidos, que no podemos salir a la calle.
Esteban Ajete Abascal, campesino independiente, vive en San Diego de los Baños, en Los Palacios, y junto a su esposa Katy Hernández de la Flamur, ya tiene limitaciones de movimiento.
Nosotros fuimos advertidos por el jefe de sector y dos señores de la seguridad del Estado que vinieron aquí a nuestro barrio y nos dijeron que estamos limitados de poder salir y poder movernos libremente por el territorio.
Hay dos activistas en Santi Espíritus que han sido amenazados y no podrán salir a la calle el 11J. Reporta el periodista independiente Adriano Castañeda.
Pastor Alicer Puerto Gómez y Carlos Manuel Cárdenas González le dijeron, bueno, que estuvieran tranquilos, si no querían ir a parar a una prisión.
Joel Espinosa Medrano explica que hay un incremento sustancial de policías en parques y públicos en la ciudad de Santa Clara.
Están implementando el terror por temor a que ocurra lo que ocurrió ese 11 de julio.
Emiliano González señala que el malestar es enorme en Bayamo, en la provincia de Granma.
Por los apagones, por la falta de transporte, no hay nada con que alimentarse, los precios por las nubes, policías por donde quiera.
Y desde Santiago de Cuba, el activista Eldris González Pozo, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, dijo que ya fue advertido de que no podrá salir a la calle el 11J.
El hostigamiento se está recrudeciendo contra los activistas políticos en este momento en Santiago de Cuba. Muchos han sido citados, otros están siendo amenazados con el tema del 11 de julio.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y Estados Unidos ha pedido la liberación de las personas condenadas en Cuba por participar en las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021. El secretario de Estado, Antony Blinken, escribió en un mensaje publicado vía Twitter que el régimen cubano ha condenado a más de 550 manifestantes a más de 4.000 años combinados de prisión u otras medidas punitivas desde las históricas protestas del 11J. Por su parte, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, pidió en Twitter al gobierno de Estados Unidos y a su secretario de Estado abstenerse de juzgar en temas de derechos humanos, ante lo que considera un deplorable hecho de trayectoria del vecino país en esa materia. En respuesta, Bruno Rodríguez ha afirmado que son leyendas fabricadas y burdas campañas calumniosas. En otros temas, la falta de agua potable es uno de los factores que continúa afectando a los cubanos. Amplía Ivette Pacheco.
Cubanos de diferentes partes de la isla manifiestan descontento ante los problemas que enfrentan con el abastecimiento de agua potable. En días recientes, el sitio digital CiberCuba publicaba un video donde una madre residente en la comunidad Alcides Pino en Holguín expresaba:
23 días que no ponen el agua en Alcides Pino. Toda la comunidad estamos llamando al gobierno hace 6 días. ¿Cuál es la respuesta? Por la tarde la van a poner. Estamos tramitando su queja. Todo es mentira.
Para conocer más acerca de la situación en la comunidad Alcides Pino, en Holguín, Radio Martí se comunicó con pobladores del lugar. Quien se identificó como Andrés asegura que el servicio de agua potable les llega al menos cada 15 o 20 días.
Bueno, mi agua aquí no hay, ¿eh? Que hace como 15 o 20 días. Al menos yo tengo un pozo ahí que voy cogiendo de...
Irregularidades en el servicio de agua potable persisten en Fomento Santi Espíritus, según una residente que accedió a conversar con Radio Martí.
Oh, aquí hay bastante problema con el agua potable.
En zonas del reparto Hermanos Cruz, en la ciudad de Pinar del Río, enfrentan dificultades para poder tener agua en sus viviendas. El activista Roberto Blanco así lo indicó a Radio Martí.
Un extremo de dicho reparto donde no está llegando el agua por tubería, pero esto ha traído inconformidad de estos moradores.
Por otra parte, vecinos del edificio Ejido 517 entre Sol y Muralla, en La Habana Vieja, llevan algún tiempo con su cisterna contaminada con aguas albañales, según nos explicó una vecina del lugar.
Aquí hay 120 y pico apartamentos. Entonces tenemos dos cisternas. La cultura rompió la instalación circulación el agua de esa cisterna que va para Muralla, que es la nuestra, entonces se llenó de excremento.
La residente de Ejido 517 nos aseguró que se han dirigido a diferentes instancias del gobierno local.
Hemos reclamado de que tienen que arreglarla, llevamos años en esto, escribiendo a todos los lados. Salimos en el periódico Tribuna del domingo pasado, de Aguas de La Habana, dijo hasta mentira, la verdad. Dijo que mandaba 4 pipas semanal y no es cierto. El agua no nos ha faltado. Los vecinos ponen manguera y más o menos nos ayudamos. Pero las personas de arriba están afectadas, e inclusive personas con cáncer cargando agua. Eso es criminal.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, el déficit energético en el horario pico en Cuba girará en torno al 15% de una demanda de 2.750 megavatios, con la principal termoeléctrica fuera de servicio por mantenimiento, comunicó la Unión Eléctrica UNE. La generación es de 2.319 megavatios para un déficit de 431, detalló la compañía. La UNE reconoció que las afectaciones reales en el horario pico han sido mayores a las pronosticadas. En ese panorama, la principal termoeléctrica del país, la Antonio Guiteras, está paralizada desde el martes y por 72 horas por un mantenimiento ligero. Uno de los especialistas de la planta aseguró a medios locales que existe incertidumbre respecto a la magnitud de los problemas que pudieran encontrar. En los últimos 11 meses, la UNE ha notificado más de 300 afectaciones en muchas de las 13 centrales termoeléctricas de Cuba. Y en otras noticias, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció este miércoles que su gobierno buscará contratar a médicos de Cuba y de Europa para resolver el déficit de personal sanitario en los hospitales públicos, pese a las críticas de la oposición. El mandatario mexicano hizo el anuncio en una conferencia de prensa diaria después de no alcanzar la meta de cubrir casi 14.000 vacantes con la campaña de reclutamiento para médicos especialistas que el gobierno lanzó a finales del mes de mayo. Vamos a traer médicos de Cuba, dijo, y agradecemos mucho al gobierno de Cuba porque vamos a empezar con 500 médicos, reiteró AMLO, pero vamos a necesitar más y vamos también a buscar en otros países porque necesitamos tener especialistas en todos los hospitales. Ante la polémica generada por los médicos cubanos, el presidente criticó a los opositores por acusarlo de promover la insurrección y unirse con gobiernos de izquierda con esta contratación. A propósito, la senadora opositora del Partido Acción Nacional, Ale Weira Reynoso, expresó su solidaridad con los médicos cubanos y con el pueblo de la isla. La legisladora Weira Reynoso difundió a través de Twitter una entrevista con el periodista Otoniel Rivera en la que abordó el caso de los estudiantes mexicanos becados en Cuba y el de los médicos cubanos en México.
Mexicanos que están estudiando ahorita en Cuba es otro esquema de financiamiento al
régimen. Las becas es otro
además esquema. Del tema de los médicos
sí,
que vienen al
porque, país. Mira, y esto sí, alguna información de la que yo pude obtener es los médicos, la beca era más grande, o sea, dices, no, pues me conviene irme a Cuba porque me van a dar más dinero que lo que me pueden dar aquí, ¿no?
Sí.
Los que se registraron para irse a Cuba. Pero resulta que ya cuando tienen que ir reuniendo los requisitos e investigando cómo va a estar todo, no es que el dinero no lo pueden sacar de Cuba. Es decir, lo que reciban de beca en Cuba se lo tienen que gastar en Cuba. Porque además te voy a decir, ¿qué hicieron con los médicos mexicanos? Porque conozco, o sea, no me contaron, conozco personalmente a médicos que estuvieron colaborando, donde sus contratos eran por 6 meses. ¿Por qué por 6 meses? Pues para no tener responsabilidades laborales, ¿no?
Así es.
Por honorarios. Nunca se les dio una plaza ni se les ofreció siquiera. O sea, lo decían en las mañaneras, pero en la realidad es que nunca tuvieron una propuesta firme quienes trabajaron en los hospitales para tener una plaza. Lo primero que quiero dejar muy en claro es la solidaridad con los cubanos, por el régimen bajo el cual viven de represión, de opresión y de amenaza permanente. A los médicos de México, mi solidaridad y a todo el personal, además lo saben porque es una causa, fíjate, antes de que hubiera todo esto, empecé a acompañar la causa de los residentes médicos, de las y los residentes médicos. ¿Por qué? Porque sí ahí se tiene que regularizar, se tiene que actualizar la forma en cómo y regular la forma en cómo se les trata. Ofréceles un buen sueldo y te aseguro que van a aceptar irse. Ofréceles seguridad y van a aceptar irse. Pero que no me digan que van a contratar a los cubanos porque los mexicanos no quieren. Y yo lo he dicho muchas veces, más recursos para la salud en México y menos o 0 pesos para el régimen de Cuba.
La senadora del Partido Acción Nacional, Ale Weira Reynoso, reiteró en un tuit que acompaña la entrevista su solidaridad con los médicos cubanos y nunca con el gobierno autoritario de la isla.
Thank you.
Y a las 5:14, la actualidad sobre el reporte meteorológico con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el disturbio que estuvo afectando la porción sur del Arco de las Antillas Menores está reportando vientos de 65 kilómetros por hora, mientras este sistema se mueve con rumbo oeste a 40 kilómetros por hora con presiones mínimas de 1.010 milibares. El sistema pudiera alcanzar la condición de tormenta tropical mientras se mueve por el sur del Caribe, afectando hoy las costas de Venezuela para llegar mañana jueves a la frontera con Colombia antes de adentrarse el viernes en el Golfo de Darién. Las costas de Nicaragua pudieran tener dificultades con una tormenta tropical. Sin embargo, las provincias orientales cubanas no han presentado dificultades con este sistema. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zona del interior. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 5:16. Mucha atención. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha agradecido a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, por abandonar la oposición a la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN. Desde Washington, DC, contacto con nuestra corresponsal, Michelle Sagay.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, agradeció el miércoles al presidente turco Tayyip Erdogan por llegar a un acuerdo con Finlandia y Suecia que ha allanado el camino para que los dos países nórdicos se conviertan pronto en candidatos a la OTAN. Biden, en breves comentarios antes de su reunión al margen de la cumbre de la OTAN en Madrid, también agradeció a Erdogan por los esfuerzos de Ankara para ayudar a sacar el grano de Ucrania. Dice Biden que quiere agradecer especialmente por lo que hicieron para armar la situación con respecto a Finlandia y Suecia y todo el trabajo increíble que están haciendo para sacar el grano de Ucrania. Por su parte, Erdogan dijo que esperaba que la diplomacia ayudara a resolver los problemas relacionados con las exportaciones de granos de Ucrania. Él dice que el conflicto entre Rusia y Ucrania y los acontecimientos negativos relacionados con la salida de cereales de los puertos ucranianos, así como los acontecimientos relacionados con el petróleo y el gas natural, exigen que todos trabajen juntos para resolver las disputas de una vez por todas. Dice que espera y reza que se pueda encontrar una solución con una diplomacia equilibrada para cultivar resultados positivos. La invasión de Ucrania, incluida la conquista de franjas de ricas tierras agrícolas y costas, ha interrumpido gravemente el flujo de cereales a clientes internacionales, lo que ha ayudado a desencadenar una crisis de suministro de alimentos cada vez más grave. Estados Unidos y sus aliados dicen que Rusia está utilizando la inseguridad alimentaria como un arma de guerra, algo que Moscú niega. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A propósito, Rusia ha asegurado que no se dejará intimidar por el aumento de la presencia militar de Estados Unidos en Europa. El viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, dijo que quienes proponen estas decisiones tienen una ilusión de que podrán intimidar a Rusia y contenerla de alguna manera, pero no tendrán éxito. En declaraciones a medios de prensa rusos, Ryabkov señaló que Rusia no se quedará de brazos cruzados y tiene la capacidad y los recursos para garantizar la seguridad de sus ciudadanos al 100%. Pero el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido a la OTAN una respuesta firme a Rusia. José Luis Ramos amplía.
Volodymyr Zelensky dijo a los líderes de la OTAN que Ucrania necesita más armas y dinero para defenderse de Rusia. Esta no es una guerra que libra Rusia solo contra Ucrania. Esta es una guerra por el derecho a dictar las condiciones en Europa. por cómo será el futuro orden mundial, dijo Zelensky en un discurso virtual dirigido a los jefes de Estado y de Gobierno durante la cumbre de la Alianza en Madrid. Por eso, es absolutamente necesario apoyar a Ucrania con armas, políticas y medidas económicas, como sanciones que impidan que Rusia financie la guerra, señaló Zelensky. Ucrania necesita sistemas modernos de misiles y defensa aérea, según el presidente ucraniano. Al proporcionárnoslos, puede romper por completo las tácticas de Rusia para destruir ciudades y aterrorizar a los civiles, comentó. Ucrania puede contar con nosotros todo el tiempo que quiera, así respondió el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Los aliados van a seguir proporcionando ayuda militar y financiera a Ucrania, dijo el secretario general de la OTAN.
On top of the increased presence,
los líderes han acordado fortalecer nuestro apoyo mediante el paquete de ayuda integral para Ucrania que incluye comunicaciones de seguridad, combustible, suministros médicos, equipamiento para lidiar con minas y alianzas químicas y drones, añadió Stoltenberg. Vamos a intensificar el apoyo a nuestro estrecho socio Ucrania, ahora y a largo plazo, dijo José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y los líderes de la OTAN han declarado a Rusia como la amenaza más importante y directa para la seguridad de los aliados y para la paz, al igual que la estabilidad de la zona euroatlántica. Así lo destaca el nuevo concepto estratégico aprobado en la cumbre de Madrid, el cual guiará las acciones de la Alianza Atlántica en la próxima década. El documento afirma que Rusia busca establecer esferas de influencia y control directo mediante la coerción, la subversión y la agresión y la anexión. A las 5:21, vistazo a las noticias destacadas en América Latina a esta hora. La plataforma unitaria ha anunciado que se prepara para unas elecciones primarias en 2023, buscando escoger al candidato presidencial contra Nicolás Maduro para el 2024. Informa Aymara Lorenzo.
La plataforma unitaria, coalición que agrupa a los partidos de oposición, anunció que se prepara para escoger a quien se mida contra el régimen en las elecciones presidenciales de 2024. Así lo dijo el secretario de la plataforma unitaria, Omar Barbosa, a Radio Televisión Martí.
Un acuerdo por unanimidad en cuanto a cuál es la estrategia, cuál es la ruta y cuáles son los objetivos que buscamos para producir el cambio político en Venezuela. Una primaria amplia, incluyente, donde vamos a invitar a todos los que queremos un cambio a participar con garantía de que va a ser respetado su derecho y de que va a haber reglas muy claras para que la voluntad de los electores se respete.
Barbosa dijo además que esperan realizar las primarias en julio de 2023. De esta forma, la oposición entiende que a pesar de la negociación eventual en México, Nicolás Maduro estará en el poder al menos hasta 2024.
Nosotros estamos exigiendo que se restablezca la Mesa de México precisamente para trabajar en función de buscar una solución democrática a la crisis venezolana.
Este martes, Gerardo Blay, vocero de la oposición en el proceso de negociación, luego de reunirse con la delegación estadounidense, anunció que la plataforma unitaria está lista para volver a México en el marco del proceso de negociación promovido por Noruega. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y la Asociación Misionera de la Caridad, fundada en Nicaragua por la Madre Teresa de Calcuta y a la que el régimen de Daniel Ortega le ordenó disolverse, cerró sus obras benéficas y sus religiosas se preparan para abandonar el país centroamericano. Ha informado a la agencia de noticias EFE fuentes de esa propia congregación. Las autoridades nicaragüenses les notificaron a las monjas de origen extranjero, que son las que administran los centros benéficos, que deben abandonar Nicaragua, y ellas se encuentran alistando sus pertenencias para hacer el viaje. Y a propósito, el gobierno de Daniel Ortega sacó del servicio de televisión por cable en Nicaragua al tercer canal católico en menos de 2 meses. El canal católico San José de la ciudad de Estelí dijo que por orden del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor, la televisora fue retirada de la frecuencia en la cual transmitía. Ese mismo día, Telcor ordenó la exclusión del canal católico de la diócesis de Matagalpa. Ambos canales están a cargo de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador de la diócesis de Estelí. Álvarez, encargado del área de comunicación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, dirige otra televisora católica clausurada el 20 de mayo pasado, después de que el obispo denunció ser víctima de persecución policial. Los 3 canales cerrados por el gobierno de Ortega anunciaron que continuarán evangelizando a través de sus páginas en Internet y sus redes sociales. Noticia a las 5:24. Quieto, quieto en primera porque hay mucho deporte que contar con el especialista number one, Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Bueno, atención que hubo una colisión muy seria esta tarde en un partido de béisbol entre el outfielder de los Astros de Houston, el cubano Jordan Álvarez, y el campo corto dominicano de ese mismo equipo, Jeremy Peña. Los dos iban detrás de un fly ball y colisionaron, chocaron, tuvieron que abandonar ambos el terreno de juego lesionados. Jordan Álvarez estuvo tendido más de 5 minutos en el pasto mientras lo atendían y tuvo que abandonar el terreno de juego en un carrito de golf porque ni siquiera pudo caminar hasta el dugout. Así que, una vez más, una tremenda colisión entre dos peloteros de los Astros de Houston, uno de ellos justamente el pelotero que actualmente está al rojo vivo en el béisbol de las Grandes Ligas, el cubano Jordan Álvarez.
Y como diría el manager, ¿qué pasó? ¿No se hablaron?
Parece que no se oyeron cuando uno estaba diciendo I got it, yo la tengo, y chocaron frente a frente con el antebrazo. Jeremy Peña le dio a Jordan Álvarez en el rostro. Wow. Y prácticamente le dio un knockout. Ahí estuvo tendido 5 minutos, luego se sentó, se puso de pie, no podía caminar bien, le trajeron un carrito de golf y lo sacaron del terreno de juego. Los Astros de Houston confían, esto pasó hace solamente una hora, los Astros de Houston confían en que ambos peloteros se van a recuperar y van a estar bien. Así que esta es una noticia en desarrollo, pero Jordan Álvarez pudiera estar un par de días fuera lesionado después de esa colisión con su compañero Jeremy Peña. A propósito, los Astros ganaron el partido 2-0 en Nueva York contra los Mets, tu equipo. Pero claro, los Astros en este momento no están pensando en la victoria. Están pensando en sus dos titulares que en este momento están lesionados. Justin Verlander ganó su 10º de la temporada. 8 entradas completas, 2 hits, eso fue todo. Un boleto ponchó a 6, efectividad 2.03. También esta tarde los Rays perdieron contra los Cerveceros de Milwaukee 5-3. En ese partido, Yandy Díaz, el cubano, con un hit en 4 turnos al bate, y Randy Arozarena también anotó una carrera, negoció 2 boletos. Promedio en base de 210 para Yandy Díaz, su doblete número 10. Los Yankees de Nueva York vencieron esta tarde a los Atléticos de Oakland 5-3. Jonrón para Stanton, su número 19 de la temporada, con 2 en base. Aaron Judge conectó su número 29 de la temporada, también con hombre en base. Los Yankees tienen fácilmente el mejor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas, pero te estoy diciendo no por 3 o 4 partidos, no, por más de una docena de juegos.
Se puede decir, Pepe, que esta es la temporada que hace muchos años no veíamos de los
así,
Yankees.
Así mismo, no, están acabando, van a acabar, a este paso podrían ganar 120 partidos este año. Y por último, los Piratas de Pittsburgh, con 3 jonrones de Brian Reynolds, 3 jonrones en un partido, derrotaron a los Nacionales de Washington 8-7, pero eso no fue culpa del cubano Yadiel Hernández, que jonroneó otra vez, su 5º de la temporada, impulsó 2 carreras, lleva 4 carreras impulsadas en menos de 14 horas, el cubano Yadiel Hernández, pero hoy no fue ni remotamente suficiente, su equipo aún así perdió contra los Piratas de Pittsburgh 8-7. En el torneo británico de tenis Wimbledon cayeron varios favoritos hoy, entre ellos el noruego Casper Ruud, el actual subcampeón en Francia de Roland Garros, perdió hoy contra Hugo Humbert en 4 sets y resultó eliminado. Pero en Londres todavía están llorando la derrota del chico local Andy Murray, que también en 4 sets cayó contra el norteamericano número 20 John Isner. Y eso que Andy Murray se decía que este año iba a llegar muy lejos en Wimbledon, solamente alcanzó la segunda ronda. El español Carlos Alcaraz, número 5 actualmente en Wimbledon, derrotó al holandés Talon Grispjur en 3 sets consecutivos. A duras penas tuvo que sudar para ganar ese set. Vamos a ver qué más hubo en la Harriet Dart, la chica británica, derrotó en 2 sets a la española Rebeca Masarova, 6-1, 6-4. Garbín Muguruza, otra española, perdió en 2 sets consecutivos, y esto me extraña mucho, 6-4, 6-0, contra la belga Griet Minen, que no se supone, Garbina estaba número 9, preclasificada en este torneo. Una vez más, la noticia del día no es muy agradable. Jordan Álvarez tuvo que abandonar el terreno de juego en carrito de golf después de una colisión con su compañero de equipo, el dominicano Jeremy Peña, los dos persiguiendo un fly ball. Bueno, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 5:30, bienvenidos amigos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco y Yolanda Huerga. Producción Paul Rodríguez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. De acuerdo con el índice Chapultepec de libertad de expresión y prensa de la Sociedad Interamericana del Gremio, Cuba es uno de los países en todo el continente americano donde se restringe inexorablemente este derecho humano universal. Regresamos a Washington DC con nuestra corresponsal permanente, Michelle Sagué.
De un máximo de 100 puntos posibles en el índice Chapultepec de libertad de expresión y prensa, la Sociedad Interamericana de Prensa otorgó a Cuba una evaluación de 11,11 puntos. El informe señala que dicho resultado es consecuencia de la aplicación del Decreto Ley 370 para censurar la crítica a la política del Estado y la nueva norma Decreto Ley 35 que legaliza la censura en la isla. En la presentación del libro Índice Chapultepec, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Carlos Jornet, señaló que el año pasado realizaron sendas misiones virtuales a Cuba y Nicaragua para recabar más información sobre el accionar represivo.
En el caso de Cuba, la misión fue posterior a las protestas del 11 de julio del año pasado y permitió conocer en detalle la acción represiva desplegada por el régimen de Miguel Díaz-Canel y, consecuentemente, denunciarla para mantenerla instalada en la preocupación internacional. Creemos que es un factor clave para que, con los ojos de la opinión pública internacional puesta sobre un país, se pueda frenar o al menos morigerar el clima represivo o de censura en un país.
El índice Chapultepec señala que en el periodo de agosto del 2020 a junio del 2021, los periodistas independientes, artistas, activistas por los derechos humanos y todo aquel que ejerce la libertad de expresión y prensa en Cuba continúa siendo víctima de persecución, acoso, actos intimidatorios, confiscación de equipos de trabajo y represión en una clara violación del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El informe de la CIP dice que en la etapa analizada se ha demostrado que el derecho a ejercer la libertad de expresión y prensa en Cuba sufre un grave deterioro. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y atención que el Parlamento de la Región Española de Cantabria aprobó una proposición no de ley que exige al gobierno de Cuba el cese de la violencia injustificada contra sus ciudadanos y apoya una transición pacífica a la democracia en la isla. La iniciativa fue presentada por la Asociación Cubana de Santander y recibió el respaldo de los partidos Socialista, Popular, Ciudadanos y del Grupo Parlamentario Regionalista. La Asociación Cubana se congratuló de que todas las fuerzas políticas de esa región autónoma estén de acuerdo respecto a la situación de Cuba. El Partido Socialista Obrero de Cantabria resaltó que condena y condenará de forma enérgica cualquier ataque a los derechos humanos a un pueblo como el cubano. Y la iniciativa ciudadana Cuba Decide publicó en su cuenta de Twitter un mensaje sobre la migración de los cubanos. La publicación de Cuba Decide dice textualmente: «Basta de expulsarlo de su tierra. Cuba es de los cubanos y será libre». También incluyó las frases numeral SOS Cuba, numeral Patria y Vida, numeral Libertad para los presos políticos y numeral Cuba es una dictadura. Cuba Decide acompañó el tuit con un video en el que se ve una fila de personas caminando entre un río y una cerca con alambres de púas. Al preguntárseles de dónde son, todos los consultados responden de Cuba.
Hola, ¿de dónde son?
Cuba.
¿Todos son cubanos?
Cuba.
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 La familia completa.
Estadísticas reveladas a mediados de este mes por el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza elevaban el flujo migratorio cubano por vía terrestre a 140.602 registrados durante los primeros 8 meses del actual año fiscal 2022, que comenzó el pasado mes de octubre. El total incluye también puntos de la frontera norte de los Estados Unidos. Y cubanos residentes en la República Dominicana también van a conmemorar el alzamiento popular del 11 de julio a su forma. De esto nos habla José Alberto Fernández, uno de los organizadores de esta manifestación.
Convocamos a todos los cubanos residentes en el país a manifestarnos pacíficamente frente a la embajada de la dictadura cubana en la ciudad de Santo Domingo, la capital. Una vez más, como lo hemos hecho en otras ocasiones, para alzar nuestra voz a favor de la libertad del pueblo de Cuba, a favor de la libertad de todos los presos políticos, a favor de todas esas madres y de todas esas familias que hoy sufren la represión de aquella vil tiranía que hace 63 años oprime a nuestro pueblo. Vamos ahí de manera pacífica, en un acto puramente cívico y del cual todos tenemos derecho, alzar nuestras voces a favor de la libertad de nuestro pueblo. Todos el lunes 11 de julio a partir de las 4:30 de la tarde.
La tripulación del escampavías Paul Clark de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 77 cubanos este martes luego de varias interceptaciones frente a los cayos de la Florida. El teniente Connor Sipes, del Distrito 7, manifestó que las tripulaciones de la Guardia Costera y sus agencias asociadas continúan patrullando el estrecho de la Florida, manteniendo una constante presencia aérea y marítima. El oficial agregó que la Guardia Costera seguirá dando una alta prioridad al patrullaje en alta mar para prevenir la migración ilegal, salvar vidas al sacar a los migrantes de entornos inseguros y disuadir la peligrosa actividad migratoria ilegal. Desde el 1 de octubre de 2021, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a 2.967 cubanos en comparación con 838 migrantes cubanos en el año fiscal 2021, que concluyó el pasado 30 de septiembre. Avanzamos, son las 5:36. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, ha ratificado este miércoles que gran parte de la tripulación de un avión venezolano-iraní retenido en Argentina y que aterrizó en su país en mayo pasado tiene nexos con el terrorismo internacional. Además, en declaraciones a periodistas, el mandatario paraguayo aclaró que la lucha de Paraguay contra este flagelo no hacía ningún país en directo, dijo. Uno de los tripulantes inclusive se operó en Cuba, al parecer, para cambiarse la cara, agregó el mandatario, quien anticipó que más cosas se van a saber en el tiempo. Por su parte, el ministro del Interior paraguayo, Federico González, dijo a la emisora ABC Cardinal que la aeronave ingresó a Paraguay entre el 13 y 16 de mayo pasado, con 18 tripulantes, 7 iraníes y 11 venezolanos. También explicó que Estados Unidos suministró informes de que la nave pertenece a una aerolínea sancionada por el Departamento del Tesoro y que los tripulantes iraníes formaban o forman parte de un grupo que es considerado terrorista por Washington. En una nota verbal, Irán tachó de vanas e infundadas las acusaciones contra los tripulantes iraníes y consideró que no han sido acordes con el antecedente de relaciones amistosas entre Teherán y Asunción. Y es que a propósito, mientras la oposición de Venezuela, liderada por Juan Guaidó, denuncia las circunstancias que rodean la detención de este avión venezolano de procedencia iraní en Argentina, el gobierno de Nicolás Maduro espera que se aclare el asunto diplomáticamente. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
La detención por autoridades argentinas del avión iraní con bandera venezolana fue este martes tema de discusión en la sesión de la Asamblea Nacional liderada por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. El diputado Carlos Paparoni vinculó el hecho a las denuncias que han venido formulando sobre la relación del régimen con Irán y organizaciones terroristas.
Esto es una muestra más de que Nicolás Maduro cada día se confunde más con el crimen organizado y con el terrorismo, y que cada día más han estado apoyándose simbióticamente. Todos estos destinos tienen una sola cosa en común: las relaciones y la fuerza que pueden tener grupos transnacionales de terrorismo y de crimen organizado en cada uno de estos países.
9 días después de la detención del avión registrada el 8 de junio, el régimen de Nicolás Maduro hizo señalamientos sobre el caso a través de un comunicado. 20 días después, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, dijo que espera espera que el avión iraní de la empresa Entrasur Cargo sea liberado.
Hay procedimientos que nosotros estamos cumpliéndolos todos, para que se aclare y se ponga en el lugar correcto. Han declarado de esos países que ahí hay procedimientos malintencionados contra ese avión. Ni está cometiendo ningún delito, ni había cometido ningún delito, ni está preparando algún delito. Pero que sea la diplomacia la que se encargue de resolver ese problema por el bien de la amistad entre los pueblos.
Este martes, la Fiscalía de Paraguay allanó el aeropuerto donde aterrizó el avión iraní de bandera venezolana a su paso por ese país. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martín.
Y en un hecho histórico, Colombia conoció un informe final de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado que vivió ese país durante 50 años. Informa Jair Díaz.
Opiniones divididas generó el informe de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado colombiano.
Nos anuncian con bombos y platillos el descubrimiento de la investigación que durante 4 años hizo la Comisión de la Verdad, o de la mentira. Como la mayoría de estas comisiones que sirven es de lavadero de los crímenes.
Así reaccionó la congresista María Fernanda Cabal a la presentación del informe de la Comisión de la Verdad, creada en 2016, luego del acuerdo de paz, y ante la que se consignaron los crímenes por más de 50 años de guerra en Colombia.
Verdades incómodas que desafían nuestra dignidad. Durante más de 3 años, como se ha escuchado, hemos oído a más de 30.000 víctimas.
800 páginas relatan violaciones de los derechos humanos que provocaron más de 8 millones de desplazados y más de 4.000 personas muertas, aunque hay víctimas que aseguran no fueron escuchadas. El presidente electo Gustavo Petro recibió el informe de la comisión y se comprometió a implementar las recomendaciones.
No puede ser considerada como un espacio de venganza, como si fuese una extensión de las mismas armas.
Crear un Ministerio de la Paz, regular los ascensos de los militares y acabar con el prohibicionismo en la lucha contra el narcotráfico son algunas de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
El gobierno de El Salvador debe aclarar las causas de la muerte de detenidos en las cárceles durante el régimen de excepción. Los detalles llegan desde el San Salvador con Nery Mabel Reyes.
El Salvador cumple su 4º mes consecutivo bajo el régimen de excepción para la persecución de la criminalidad de los grupos de pandillas y los representantes de las organizaciones de derechos humanos y especialistas en criminología consideran que la herramienta se debe replantear para atender denuncias de detenciones arbitrarias y las muertes de personas que fueron detenidas durante los procedimientos. El antropólogo Marvin Aguilar dice que las medidas excepcionales han profundizado los procesos de encarcelamiento para juzgar a quienes han cometido graves delitos, pero hace falta que el gobierno aclare los casos de 52 detenidos que, según organizaciones de derechos humanos, fallecieron bajo custodia del Estado en las cárceles del país.
Porque imagínate que de esos 52, que no se sabe todavía a detalle, imagínate si hay gente inocente y le aplicaste pena de muerte sin ser pandillero.
El diario La Prensa Gráfica publicó el relato de una persona que fue detenida durante el régimen de excepción y que estuvo en la cárcel 30 días en los que, según dijo, fue sometido a tratos inhumanos, advirtiendo que vio cómo los custodios de la cárcel golpeaban a los reos y los sometían para que revelen detalles de las acciones de las pandillas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, recibió en una audiencia temática en la que no participó el Estado salvadoreño información de 52 muertes de detenidos del régimen de excepción. Pero el especialista en criminología, Misael Rivas, considera que las solicitudes debieron acudir a las instancias nacionales.
Cuando se quiebra que no se trabaja en la institución nacional, es que ese permiso tácito me lo da y yo hago la denuncia.
La información sobre las muertes de reos en las cárceles del país durante el régimen de excepción se obtiene solamente a través de familias de fallecidos, ya que la Dirección General de Centros Penales no ha brindado detalles al respecto. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y a propósito, el presidente Nayib Bukele anunció que va a incrementar la guerra contra las pandillas luego del asesinato de 3 policías durante una emboscada, informa la agencia francesa de prensa.
Nayib Bukele promete arreciar guerra contra pandillas. El presidente de El Salvador lo anunció el martes tras el asesinato de 3 policías durante una emboscada, presumiblemente perpetrado por estas organizaciones.
A tiros, llevado a la cárcel. Un mensaje importante que queremos enviarle a las pandillas es de que esto no va a quedar así. Van a pagar caro por el asesinato de estos 3 héroes que dieron su vida para proteger a la población.
Entre los agentes acribillados figuran el jefe de la sección del sistema de emergencias 911 y dos policías que fueron atacados en el barrio La Realidad, en Santa Ana, la segunda ciudad en importancia del país, a unos 60 kilómetros al oeste de San Salvador.
Pero los pandilleros son tontos, porque lo que hemos estado hablando no es que vamos a retroceder, sino que ni siquiera vamos a mantenernos igual, sino que vamos a arreciar esta guerra contra las pandillas. Y si pensaban ellos que se había desatado la fuerza del Estado sobre estos criminales, pues ahora van a ver de verdad lo que significa desatarle la fuerza del Estado a estos criminales.
En respuesta a una escalada de 87 asesinatos cometidos entre el 25 y 27 de marzo, el Congreso acogió un pedido de Bukele para decretar un régimen de excepción que ha permitido detener a 43.086 presuntos pandilleros. Ese régimen de excepción, prorrogado hasta fines de julio, permite detenciones sin orden judicial. Organizaciones como Amnistía Internacional y la ONG Human Rights Watch han llamado al gobierno salvadoreño a respetar los derechos humanos. En El Salvador operan principalmente las pandillas MS-13 y Barrio 18. Hasta antes de la arremetida del gobierno, estaban encarcelados unos 16.000 de sus miembros. Pero con las detenciones de los últimos tres meses, estarían tras las rejas 59.086 miembros, un 84% de los 70.000 miembros que oficialmente se considera existen en el país.
Un equipo de la Fiscalía Mexicana ha viajado a Texas para investigar la muerte de más de medio centenar de migrantes que fueron encontrados dentro de un camión remolque en San Antonio. Desde Ciudad de México, los detalles con Sara Pablo.
Eran de origen mexicano la mitad de los migrantes que fueron encontrados muertos en la caja de un camión de carga en San Antonio, Texas. Autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores actualizaron la información. De acuerdo con los datos recabados por el cónsul de México en San Antonio, Rubén Minuti, 27 de las 51 personas fallecidas serían presuntamente de nacionalidad mexicana. Sin embargo, hasta el momento solo se cuenta con documentos de identidad y se confirmará mediante huellas dactilares. Se dio a conocer que 13 personas están en diferentes hospitales de la zona, de las cuales al menos tres son mexicanos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que sostuvo una conversación con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y acordaron que ambos países trabajarán de manera conjunta para ubicar y sancionar a los responsables. El canciller informó que México se incorporó a las indagatorias en Estados Unidos en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional. Además, la Fiscalía General de la República, que preside Alejandro Gertz Manero, dispuso abrir una carpeta de investigación y para ello un equipo se trasladó a Texas. Y luego de reunirse con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, señaló que este tipo de hechos son consecuencia de leyes migratorias rotas y disfuncionales.
Subraya la importancia de asegurar que tengamos un marco de la migración regional. Es otra vez un sonido grande para los líderes de las naciones, también para las organizaciones civiles, que tenemos que resolver esta realidad de nuestras vidas ahora en este año 2022.
Antes, el presidente López Obrador adelantó que la migración será tema central en la reunión que sostendrá con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, el 12 de julio en la Casa Blanca.
Una tremenda desgracia. Esta es una amarga prueba de que hay que seguir insistiendo en apoyar a la gente para que no tenga necesidad de abandonar sus pueblos para irse a buscar la visa del otro lado de la frontera.
Mientras, el Instituto Nacional de Migración informó que el gobierno mexicano se hará cargo de los gastos funerarios y la repatriación de los cuerpos de las personas migrantes de nacionalidad mexicana que perdieron la vida. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En las últimas horas se ha elevado a 53 la cifra de los migrantes muertos tras ser encontrados en este tráiler en Texas, mientras el gobernador Greg Abbott dijo que su estado aumentará los puntos de control tras este caso penoso. Vamos a Ecuador porque la oposición no logró la aprobación en la Asamblea Nacional de una propuesta para destituir al presidente Guillermo Lasso. La moción presentada por el Partido Unión de la Esperanza, vinculado al exmandatario Rafael Correa, no consiguió los 92 votos necesarios para la destitución de Lasso, a quien acusan de la crisis que atraviesa el país. La iniciativa recibió 80 votos a favor, 48 en contra y 9 abstenciones. La propuesta opositora coincide con un paro nacional que lidera la Confederación de Nacionalidades Indígenas en demanda de la reducción del precio de los combustibles y más presupuesto para la educación y la salud. La huelga lleva más de 2 semanas y se ha caracterizado por violentas protestas y cierre de vías, lo que ha causado desabastecimiento de alimentos y combustibles. A las 5:49, un vistazo de nuevo al mundo, porque la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, garantizó este miércoles su apoyo a Ucrania el tiempo que sea necesario para resistir la invasión rusa y también abrió el proceso para la adhesión posible de Finlandia y Suecia.
Al cabo de una cumbre de 2 días en Madrid, los 30 miembros actuales de la alianza condenaron lo que definieron como crueldad espantosa de Rusia, que ha causado un inmenso sufrimiento humano. El presidente Zelensky dejó claro que Ucrania cuenta con nuestro apoyo continuo y nuestro mensaje para él fue igualmente claro. Ucrania puede contar con nosotros todo el tiempo que sea necesario.
For as long as it takes.
El mandatario ucraniano participó por videoconferencia en la cumbre y pidió más ayuda. El apoyo financiero a Ucrania no es menos importante que la ayuda con armas. Rusia sigue recibiendo miles de millones cada día y los gasta en la guerra. Nosotros tenemos un déficit multimillonario, no tenemos petróleo ni gasolina para cubrirlo. Necesitamos unos 5.000 millones de dólares al mes, ya lo saben. Por otra parte, los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN lanzaron formalmente el proceso de adhesión de Finlandia y Suecia, dos países que decidieron abandonar su histórica neutralidad militar después de que Rusia invadiera Ucrania a fines de febrero. La incorporación de los dos países nórdicos fue posible porque Turquía levantó su veto, a cambio de que dejen de proteger a independentistas kurdos a los que Ankara considera terroristas. No obstante, el proceso de adhesión aún podría alargarse unos meses. Creo que la primera lección de hoy es que si Vladimir Putin esperaba tener menos OTAN en su frente occidental como resultado de su invasión ilegal no provocada a Ucrania, se ha demostrado que está completamente equivocado. Está recibiendo más OTAN. La incorporación de Finlandia y sus 1.300 kilómetros de frontera terrestre con Rusia harán que la OTAN duplique sus límites territoriales con ese país. El Kremlin condenó la agresividad de la organización y calificó la adhesión de los países nórdicos de profundamente desestabilizadora.
Y el presidente Biden ha anunciado en la cumbre de la OTAN que reforzará su presencia militar los Estados Unidos en Europa, fortaleciendo la seguridad colectiva de la Alianza Atlántica. Judith Martín Rodríguez amplía desde Madrid.
El presidente Joe Biden inauguró hoy la cumbre de la OTAN en Madrid, un encuentro que se anticipa será histórico y transformador, y es que aquí se elaborará la hoja de ruta de la organización que marcará el nuevo concepto estratégico para la próxima década. En su discurso de apertura, el mandatario estadounidense lanzó un mensaje de unidad y anunció que ante un nuevo escenario de seguridad global en el que Rusia representa una amenaza principal, aumentará su despliegue militar en suelo europeo.
Estamos enviando un mensaje inequívoco, en mi opinión. La OTAN está fuerte y unida, y los pasos que estamos tomando en esta cumbre van a fortalecernos. Juntos, con nuestros aliados, vamos a garantizar que la OTAN está lista para hacer frente a todo tipo de amenazas en todos los ámbitos, tierra, mar y aire.
A los más de 100.000 soldados estadounidenses ya presentes en Europa, ahora se suma un quinto cuartel general en Polonia y una brigada rotatoria de unos 3.000 militares en Rumanía, entre otros despliegues adicionales, con el objetivo de reforzar el flanco oriental de la OTAN. En tanto, los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN se reúnen en una cita en la que la guerra en Ucrania será el centro neurálgico de las conversaciones. Los líderes acordarán ampliar sus ayudas para el país exsoviético y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky también participa telemáticamente y, entre otras reformas, se plantea la necesidad de aumentar el presupuesto en los ministerios de defensa de cada nación miembro. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Madrid, España.
Y es que el nuevo concepto estratégico de la OTAN asegura que las ambiciones en políticas coercitivas de China desafían los intereses, la seguridad y los valores de los miembros de la Alianza Atlántica. Los líderes de la OTAN reunidos en Madrid aprobaron hoy el documento que guiará las políticas de la alianza durante la próxima década. El concepto estratégico también dice que los aliados trabajarán juntos para hacer frente a los desafíos de Pekín a la seguridad euroatlántica. El documento resalta que Rusia y China están desarrollando una asociación estratégica y están en la vanguardia del movimiento autoritario contra las normas que regulan el orden internacional. Vamos a otras noticias porque la Oficina de la ONU de los Derechos Humanos afirma que casi 400.000 civiles han muerto en Siria, informa Radio ONU.
En Siria, al menos 306.887 civiles murieron entre 2011 y 2021 a causa del conflicto, según un nuevo análisis publicado por la Oficina de Derechos Humanos. La cifra se compone de 143.350 muertes civiles documentadas oficialmente y de 163.537 muertes estimadas mediante modelos estadísticos.
The UN High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, has said that the
conflict. La alta comisionada Bachelet ha dicho que las cifras de víctimas no son simplemente un conjunto de números abstractos, sino que representan a seres humanos. El asesinato de cada uno de estos 306.887 civiles ha tenido un impacto profundo y reverberante en la familia y la comunidad a la que pertenecían, dijo la portavoz Rabina Shamdasani. Las cifras solo incluyen a las personas muertas como resultado directo de la guerra y no cuentan a muchos más civiles que murieron por falta de asistencia sanitaria, alimentos y agua. La magnitud del número representa un asombroso 1,5% de la población total de Siria al comienzo del conflicto.
Y la Unión Europea pondrá fin a la venta de automóviles nuevos de combustión para el año 2035.
Los 27 países miembros del bloque aprobaron el proyecto ejecutivo la madrugada del miércoles, con el que buscan alcanzar los objetivos climáticos del continente, en particular la neutralidad de carbono en el horizonte de 2050. A petición de algunos países como Alemania e Italia, los 27 aceptaron contemplar la futura admisión de tecnologías alternativas como carburantes sintéticos o motores híbridos recargables si permiten suprimir totalmente las emisiones de gas de efecto invernadero. La proposición está pendiente de discusión con el Europarlamento. Los ministros europeos de Medio Ambiente reunidos en Luxemburgo también extendieron hasta finales de 2035 las exenciones en materia de emisiones acordadas a los constructores nicho o que producen menos de 10.000 vehículos anuales. Esta cláusula, a menudo llamada enmienda Ferrari, beneficiará especialmente a las marcas de lujo. Francia aseguró que se trata de un reto para la industria europea del automóvil y también de una necesidad ante la competencia china y estadounidense que ha apostado fuerte por los vehículos eléctricos. El automóvil, principal medio de transporte de los europeos, representa casi el 15% de las emisiones totales de dióxido de carbono de la Unión Europea, uno de los principales gases responsables del calentamiento global. La industria del automóvil europea, que ha invertido con fuerza en la electrificación del sector, teme el impacto social de una transición demasiado rápida. Para responder a los constructores, inquietos de que no haya suficiente demanda para un mercado 100% eléctrico, la Comisión propuso impulsar los puntos de recarga. Los fabricantes de automóviles se quejan regularmente de la escasez de este tipo de infraestructuras, especialmente en los países del sur y el este de Europa.
Luces, cámara, acción. El afamado director Woody Allen rodará su última película. Alejandro Escalona informa.
Woody Allen dijo esta semana que en los próximos meses rodará una nueva película en París. Las declaraciones de Woody Allen tuvieron lugar durante una entrevista que le hizo el actor Alec Baldwin sobre la carrera del cineasta de 86 años y su nuevo libro titulado Zero Gravity, una colección de ensayos humorísticos. Woody Allen no dio detalles sobre su próxima película, que sería la número 50 y que indicó podría ser su última. El director de Annie Hall, 4 veces ganador del Oscar, ha negado acusaciones de que abusó sexualmente de su hija adoptiva Dylan Farrow en 1992. Celebridades y ejecutivos de Hollywood se distanciaron de Allen después de que el movimiento Me Too se volvió global en 2017 y despertó una nueva atención sobre la conducta sexual inapropiada. Alec Baldwin, quien apareció en 3 de las películas de Woody Allen, no mencionó el tema durante la entrevista que se transmitió en vivo en la página de Instagram del actor. El actor Bradley Cooper está inmerso en su segundo proyecto como director después de Nace una estrella, Star is Born. Se trata de Maestro, una película sobre gran parte de la vida personal y profesional del compositor Leonard Bernstein, un proyecto producido por los directores Martin Scorsese, Steven Spielberg y Todd Phillips, este último director de Joaquin Phoenix en la película de Joker. Cooper también hará el papel del legendario compositor de la música de West Side Story. La actriz Carey Mulligan de El Gran Gatsby será la esposa de Bernstein, Felicia Montealegre, de origen chileno, también actriz. El proyecto, que ha sido postergado varias veces en los últimos años y que inicialmente era de Paramount, finalmente verá la luz en Netflix, posiblemente en octubre.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Danilo Fuentes Cortés estuvo en la asistencia digital, sala de redacción, Ibel Pacheco y Yolanda Huerga. Producción por Rodríguez.